Muy buenos días y bienvenidos al estreno de El Mundo a Juicio. En primer lugar, debemos agradeceros que hayáis sacado un hueco en vuestra ajetreada mañana para escucharnos. Os prometo que no os arrepentiréis. En este espacio trataremos de sacar a la luz temas que pasan inadvertidos por los medios de comunicación y a los que los ciudadanos, sin darnos cuenta, no les prestamos la atención que merecen. Intentaremos escuchar en vez de oír, profundizar en lo superficial y darle protagonismo a lo que pasa desapercibido. Queremos que conozcáis proyectos que acaban de nacer o experiencias que nos pueden enseñar una lección de vida. Trataremos de dar voz a los que se sienten excluidos por la sociedad y mostraros el trabajo de personas que, aunque no se les reconozca, luchan diariamente por cambiar la realidad que les rodea. Además, estamos seguros de que cada uno de vosotros, queridos oyentes, tenéis una historia que contar y os invitamos a que compartáis con nosotros vuestros sueños e inquietudes para que conozcamos situaciones distintas y aprendamos que lo lejano no siempre va de la mano de lo extraño y que a veces es en la diferencia donde realmente se encuentra la belleza. Ahora quiero presentaros a los artífices de este proyecto y, por tanto, miembros del programa. Ellos son Lucía Orts.
Buenas.
Nerea Gracia.
Buenos días.
Daniel Navarro y Miriam Garbí, que hoy no han podido estar aquí. En control contamos con la presencia de Daniel Martínez. Y yo soy Cristina Ortega y la encargada de conducir el programa de hoy. Los cinco somos estudiantes de segundo curso de periodismo y novatos en lo que se refiere al mundo de la radio, por lo que aprovecho para pedir disculpas de antemano por todos los posibles fallos que podáis apreciar. Estamos seguros de que con vuestro esfuerzo y nuestra paciencia, al final de curso nos habremos mimetizado a la perfección con el ambiente radiofónico. Tampoco nos podemos olvidar de darle las gracias a la radio UMH por brindarnos esta oportunidad que nos permite tomar experiencia en este medio y familiarizarnos con estas instalaciones que suponen un complemento formativo muy importante y cómodo para el alumnado. Una vez dicho todo esto, os voy a explicar brevemente cómo será la dinámica del programa. Podréis escucharnos una vez al mes de 11:30 a 12 de la mañana en umh.es/radio o sintonizando la frecuencia 99.5 en vuestra radio. Comenzaremos el programa introduciendo el tema elegido. Podrá ser un nuevo proyecto, una noticia a la que no se le dio la debida importancia o simplemente os relataremos la labor realizada por alguna institución o persona que trata de mejorar un aspecto concreto de la realidad social. Además, siempre contaremos con la presencia de un experto en materia que nos brindará su conocimiento y sabiduría sobre el tema. Tras esto, daremos paso a vuestro punto de vista, el de la calle. Estad siempre atentos, porque cualquier día se os puede acercar un estudiante sediento de opiniones y con grabadora en mano para entrevistaros. Más tarde, daremos paso a una sección muy especial, en la que os recomendaremos un libro y una película que tenga que ver con el tema que estamos tratando. Y por último, comentaremos las efemérides más destacadas y terminaremos de una manera muy divertida, recomendando una receta culinaria para que os pringuéis las manos en casa. Recordad que lo más importante de este programa sois vosotros, por lo que esperamos sugerencias para la receta, el libro o la película. Podéis mandárnoslas a la dirección de correo elmundoajuicio@hotmail.com o escribirnos en nuestra cuenta de Twitter @elmundoajuicio. Las recibiremos con gusto y estaremos encantados de comentar las mejores en el siguiente programa. Así que arrancamos. Dicho todo esto, es hora de comenzar. ¿Estáis listas, chicas?
Vamos allá.
Pues hoy comenzamos el programa hablando de un proyecto que nació hace un mes. Se trata de Vidas Compartidas, lanzado por el Ayuntamiento de Elche e impulsado por la Miguel Hernández y el CEU. Ambas partes tratan de conseguir que estudiantes de fuera de la provincia de Alicante que se trasladan a Elche para comenzar sus estudios compartan piso con personas mayores, de tal manera que el estudiante no paga tasa alguna de alquiler y nuestros mayores reciben algo tan importante como la compañía y vitalidad de la gente joven. Lo que pretenden es acercar a dos generaciones que, en la opinión de muchos, se encuentran distanciadas y promover la solidaridad por encima de todas las cosas. Para saber más acerca del tema, hemos entrevistado a la precursora del proyecto para que nos explique en qué consiste exactamente esto de las vidas compartidas. ¿No es así, Lucía?
Así es, Cristina. Vamos con la entrevista.
Buenas, me he acercado al Centro Juvenil de Elche para entrevistar a Esther Martínez, la
que ha llevado a cabo el proyecto de Vidas Compartidas.
Hola, buenas tardes.
Bien, primero me gustaría preguntarte que de dónde surgió la idea de este proyecto y en qué consiste exactamente.
Bueno, el proyecto se lleva fraguando ya alrededor de un año y medio. Tras mucho trabajo, mucha investigación, vimos que había una necesidad de que este tipo de iniciativas se llevaran a cabo aquí en Elche, porque ya se estaban llevando a cabo en otras ciudades de España. Y bueno, creímos que pues el año 2012, que es el año europeo del envejecimiento activo, y Solidaridad Internacional, pues sería el año apropiado para comenzar con este nuevo proyecto aquí en Elche, Vidas Compartidas. El proyecto de Vidas Compartidas es un proyecto de convivencia intergeneracional que da una respuesta mutua de ayuda a las necesidades de compañía para las personas mayores y a las de alojamiento a los jóvenes.
Bien, ¿y te costó mucho llevarlo a cabo?
Bueno, como todo proyecto, primero tiene un proceso de investigación, evidentemente, para saber qué es lo que se ha hecho en otras ciudades y cómo ha resultado, cuáles han sido las conclusiones y cómo está resultando. Después el estudio de mercado que pues para saber si realmente iba a haber gente interesada en este tipo de proyectos y bueno, pues se está viendo que sí y además inicialmente este proyecto nace de la solidaridad y bueno, en las ganas y el deseo de compartir experiencias nuevas y de transmisión de valores de mayores a jóvenes y viceversa, de esa energía que tenemos los jóvenes que también es necesaria para que terceras generaciones puedan disfrutarla de nuevo.
Claro, y todo esto, ¿ves que está teniendo éxito, que está funcionando?
Pues sí, pensábamos que bueno, iba a costar un poquito para las personas mayores, porque el hecho de abrir las puertas de su casa pues a una persona completamente desconocida iba a ser complicado. Pero bueno, también el perfil de los jóvenes alojados, de los jóvenes universitarios que quieren este tipo de experiencias, es un perfil muy, muy limitado. Partimos de que es un proyecto de minorías. Hay muchas personas que única y exclusivamente quieren este tipo de experiencias, pues porque ya han terminado la carrera o están comenzando y ya pues ya no quieren compartir piso con otros jóvenes, quieren este tipo de experiencias. Y bueno, pues sí, está teniendo éxito por parte tanto de los jóvenes como de los alojadores, los ancianos.
¿Y más o menos cuántas personas hay ya seleccionadas?
Pues estamos todavía con el proceso de selección abierto. Estamos todavía intentando seleccionar a cuanta más gente posible para después, posteriormente, hacer las parejas. Al estar conveniados, en este caso con las tres universidades de Elche, la UMH, el CEU y la UNED, pues estamos abiertos a todos aquellos jóvenes también a que vengan al servicio para demandar este programa. Igualmente a los mayores. Así que el proceso de selección todavía estamos en ello. Estamos intentando que encontrar el perfil adecuado para cada pareja.
Vale. ¿Más o menos podrías decirnos el perfil de las personas que se han animado a participar?
Pues el perfil en el caso de las personas mayores rondan alrededor de los 70 años hacia arriba. Y bueno, pues personas con mente abierta que quieren compartir este tipo de experiencia con un joven. Y en el caso de los estudiantes, pues de todo tipo. Jóvenes que vienen a estudiar al campus de Elche, a uno de los tres campus que tenemos en Elche. Y bueno, mayores de 22, 23 años, hacia arriba.
¿Y hay más mujeres o hombres?
Mujeres.
Y en el caso de que surgiesen conflictos o incompatibilidades muy extremas, ¿tienen previsto algún plan B? ¿Se podrían hacer intercambios, por ejemplo?
A ver, todo esto tiene un proceso muy cuidado, en cuestión de seleccionar a las parejas, las entrevistas, se mide todo mucho. No obstante, sí que pues en algún momento pueden surgir cualquier incompatibilidad. Para eso llevamos un seguimiento durante todo el periodo de convivencia. El periodo de convivencia empezaría en noviembre y acabaría en junio o julio. Durante todo ese proceso, al iniciar la convivencia, hay un periodo de prueba, un periodo de adaptación, para ver pues si realmente esa convivencia puede salir bien. Como cualquier tipo de relación, cualquier pareja, pues tiene que iniciar su convivencia para ver si realmente podría ser viable. A partir de ahí, si todo es correcto, pues bueno, sí, existe también un teléfono 24 horas, por si pues hay cualquier tipo de incidencia y poderla resolver. Y bueno, pues siempre se puede hablar. Una de las básicas grandes premisas de este proyecto es la comunicación entre ambas partes. Entonces, desde la base de la comunicación yo puedo entender que se puede llegar a un entendimiento y no tiene por qué llegar un plan B.
Vale, y como última pregunta, ¿podrías definirme en tres palabras este proyecto?
Pues en tres palabras, ayuda mutua, respeto y comunicación. Ayuda mutua del mayor al joven, porque bueno, muchas veces los jóvenes necesitamos también ayuda de nuestros mayores y de sus experiencias, y al revés, el mayor también necesita pues algo tan simple como podría ser programar un TDT, que a algunos jóvenes todavía nos cuesta programar un TDT. Pues desde la ayuda mutua, la comunicación, que es indispensable en toda relación, relación interpersonal, y bueno, pues el respeto que es también la base de toda convivencia.
Vale, pues muchas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias a Esther Martínez, la precursora del proyecto Vidas Compartidas, por haber accedido a hablar con nosotros y por su amabilidad y predisposición. Además, contamos hoy con la presencia de Beatriz Bonete, profesora de Psicología de la UMH, que muy amablemente ha accedido a venir a la radio y contarnos qué opina sobre el tema. Buenos días, Bea.
Hola, Cristina.
En primer lugar, muchísimas gracias por haber venido y dedicarnos un poquito de tu tiempo. Eres la primera colaboradora que tenemos y esperamos que esta no sea la última vez que vienes al programa. Bueno, cuéntanos, ¿qué opinas sobre el proyecto?
Pues se pusieron en contacto con la Universidad Miguel Hernández desde el Ayuntamiento, no solamente la Miguel Hernández, como bien ha dicho Esther, también con el CEU y con la UNED, con las universidades de aquí de Elche. Y decidimos participar en este proyecto porque, como bien ha comentado Esther Martínez, es el año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional, que ahí creo que se ha equivocado cuando lo ha dicho, y que es una buena actividad para empezar a poner en marcha. La idea, como bien ha explicado, ha sido de pues juntar a una persona que venga, yo creo que también da respuesta a la realidad social que vivimos con el tema de la crisis, pues a la hora de pagar un alquiler o a la hora de buscar un alojamiento aquí en Elche, pues tener esa opción de poder convivir con una persona mayor. Suelen ser un perfil de persona mayor más activa, o sea, no suele ser el perfil del abuelito que está ahí en casa postrado y que no sale mucho, etcétera, sino que suelen ser gente que se ha enterado por algo, o sea, que son bastante activas en la sociedad y pues han buscado en algún lugar, pues también, pues, y sobre todo también había mucha gente, recuerdo yo cuando hablé con ellos, que sus hijos, los hijos de estas personas, cuando se fueron fuera a estudiar, pues a lo mejor también se fueron a casa de alguien. Entonces era un poco la oportunidad de devolver a la sociedad todo lo que le habían a su hogar, ¿no? Con sus hijos, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer, nosotros desde la Universidad Miguel Hernández, aparte de dar publicidad a lo que es el proyecto, como habéis visto los carteles, empapelados todos los edificios, además lo que hacemos es como una especie de, pues algo así como una agencia matrimonial, de ver qué persona mayor, pues con qué persona joven podría encajar mejor. Entonces, la idea es juntarlos y pues tienen un periodo de prueba, como estábamos diciendo, no es más que un plan B, pues eso, hay un periodo de prueba para la convivencia. Esther está localizable 24 horas, la pobre, en el móvil, por si ocurre alguna cosa. Y pues bueno, la verdad es que se está haciendo en muchos lugares, sé que luego vais a comentar uno, pero que aquí más cerquita en Alicante, pero se ha hecho este tipo de proyectos, en la tele han salido varios, de esto de pisos compartidos, etcétera, han salido estos casos, y se suelen dar en ciudades así con típica vida universitaria, como Salamanca, Alcalá de Henares, Madrid, en esos lugares se han hecho y han llegado siempre a muy buen término. Entonces, pues queríamos también pues ofrecer esa oportunidad aquí. Es verdad que este año no queríamos tampoco muchas convivencias, porque también al ser el primer año tampoco queríamos que se nos fuese de las manos, pero es verdad que nos está costando un poquito encontrar gente, sobre todo mayor, porque es verdad que tienen cierta, a lo mejor, reticencia al principio, etcétera. Pero bueno, entonces de aquí también hacer un llamamiento para la gente mayor que lo consideren interesante todavía está abierto por porque a lo mejor hay gente que se acaba de ir a un piso y no le gusta, o están probando o lo que sea, pues que se pongan en contacto en el teléfono 96-665-8061, que es el teléfono de Esther del Ayuntamiento, y que todavía pueden participar, o al menos llamar pues, para pedir información, o para el año que viene, o porque queremos eso, que este año sea un poco el precursor, pero que pues poco a poco se vaya consolidando este tipo de actividad intergeneracional en nuestra localidad, en Elche.
Bueno, muchas gracias y os animamos a todos a participar en este interesante proyecto. Y ahora es vuestro turno. Hemos salido a la calle para preguntaros qué pensáis sobre este proyecto. Queremos agradecer a Cristina Sánchez, Juan Urbán, Paqui Maestre, Dani Pastor, Magdalena Funes y Suni Jiménez su opinión al respecto. Vamos a escucharlos.
Bueno, por una parte me parece una idea genial porque una persona mayor puede aportarte muchas cosas que no puedes tener viviendo solo con compañeros de piso de tu edad. Como por ejemplo, una persona mayor pues te puede hacer la comida en vez de recurrir a los clásicos congelados que irías por falta de tiempo o ganas. También te hace muchísima compañía, te da consejos y eso siempre es de agradecer. Pero claro, por otra parte, no puedes llevar la vida que llevarías como típico estudiante universitario. Por ejemplo, no puedes llegar tarde cuando sales de fiesta, no puedes traer gente a casa. En conclusión, me parece una idea muy bien, pero muy difícil de llevar a cabo, porque hay mucha diferencia de edad.
Bueno, pues a mí me parece una idea creativa, original, y además yo creo que muy propia de los tiempos de crisis. Yo creo que si algo positivo tiene la crisis que estamos viviendo, es que fomenta el acercamiento de las personas de distintas generaciones y fomenta la cohesión social. Y yo creo que puede ser una iniciativa muy buena porque creo que aproxima a la generación de los mayores con todo el caudal de sabiduría que tienen, con todo el tesoro de experiencia que ellos también poseen y que pueden comunicar a los jóvenes. Y yo creo que eso también lo necesitan los jóvenes, ¿no? El escuchar esos consejos que les puedan dar. Y a la vez, yo creo que también los mayores necesitan todo ese caudal de vida, de energía, de potencia, de audacia, de vida, de alegría que tienen los jóvenes y que le pueden dar a los mayores. Así que yo creo que puede ser una idea genial y yo os invito a que sigáis adelante con ella.
En principio, una idea que la encontré perfecta. Es cuestión de adaptarse la situación, el jove y la persona mayor. Per un costat, ho ve que hi ha persones que necessiten conviure, les encanta viure en joves. I n'hi ha joves que les encantaria també viure amb persones i compartir vida de conviure i aprofitar-se de la casa per estudiar i les majors per tindre companyia. I jo penso que sí. Tindran unes normes, suposo, i n'hi ha que intentar-ho. Yo pensé que tenía que intentarlo.
Bueno, yo creo que el proyecto Vidas Compartidas podemos observar un claro objetivo solidario entre los jóvenes de hoy en día y nuestros mayores. Una persona mayor abre sus puertas a un estudiante con la finalidad de convivir durante un determinado periodo que viene a ser un curso académico. Además, en mi opinión, el beneficio es mutuo, ya que el estudiante no tiene que pagar tasa alguna y además la persona mayor consigue algo tan importante como el tener a alguien al lado que la acompañe, y me parece que es una forma de unir a dos generaciones que en mi opinión cada vez están más distanciadas.
La idea me parece en un principio buena, creo que incluso es altruista, pero yo creo que existe una gran diferencia generacional y eso en varios sentidos, porque puede ser cultura, entre cultura, puede principios, etcétera. Entonces eso puede ocasionar a la larga pues que haya malos entendidos, incluso problemas en ambas partes. Eso es mi opinión.
Es un proyecto muy bonito, pero solamente es eso. O sea, bonito por el nombre. Pero eso en la vida real no puede funcionar. No puede funcionar porque ha cambiado todo mucho, hay mucho egoísmo, las personas mayores tienen muchas rarezas, la gente joven no aguanta nada. Y entonces, ¿cómo vas a juntar a una persona mayor con una persona joven que no se conocen de nada? Eso, vamos, a mí me encantaría que funcionara, pero creo que no va a ser posible.
A todos. Bueno, e igual que hemos encontrado este interesante proyecto, también habrá otros proyectos que merezcan nuestra atención, ¿no?
Sí, también hemos encontrado otros proyectos como el proyecto Viviendas Intergeneracionales de la Plaza América de Alicante. Nerea, ¿qué sabes sobre este proyecto?
Bueno, es un proyecto de integración y bienestar social que se puso en marcha en el año 2002 y arrancó definitivamente con la inauguración del edificio de viviendas en noviembre de 2008.
¿Y en qué consiste?
Para que os hagáis una idea, tiene 72 pisos de un dormitorio repartidos en 4 plantas. Y por cada 4 pisos de personas mayores hay uno habitado por jóvenes, que está muy bien para que estén cerca de estas personas mayores. Además hay varias instalaciones en el recinto como salones, gimnasio, incluso piscina geriátrica. Y no podemos olvidarnos del centro de salud y el centro de día para personas mayores. Las viviendas son de protección pública y están en régimen de arrendamiento, por lo que hay ciertos requisitos que deben cumplir los beneficiarios, claro.
¿Y cuáles son esos requisitos?
Bueno, los jóvenes tienen que ser menores de 35 años y los ancianos mayores de 65. Todos deben de estar empadronados en el municipio al menos durante 5 años y no tener una vivienda en propiedad. Además, se fijan los ingresos de los que solicitan vivir allí, dando preferencia a los más necesitados. El precio mensual por alquiler es de unos 150 euros y, como ya he mencionado, en cada planta se intercalan pisos de jóvenes y ancianos para que estos primeros puedan asistir y ayudar, bueno, convivir mejor con los mayores.
Bueno, la verdad es que es un proyecto muy interesante, pero ¿conocéis alguno más?
Pues sí, yo he oído hablar del proyecto Vive y Convive. Nerea, ¿qué sabes sobre esto?
Bueno, pues este proyecto se ha dado en muchos sitios de España ya, en muchas universidades, a través de la Fundación Vive y Convive de la Obra Social de la Caixa. Se está dando una respuesta solidaria a las necesidades de compañía de personas mayores y a las de alojamiento de universitarios. Los objetivos del proyecto pues son promover y facilitar las relaciones de ayuda entre ambas generaciones, ofrecer medidas alternativas de compañía a nuestros mayores y dar una alternativa de alojamiento a los jóvenes estudiantes, favoreciendo así la igualdad de oportunidades.
¿Y a quién va dirigido?
Bueno, este proyecto va dirigido a mayores de 60 años, preferentemente que vivan solos, y a estudiantes universitarios y de ciclos formativos de grado superior de entre 18 y 30 años, que dispongan de parte de su tiempo para compartir con los ancianos. Se entrevista a los estudiantes y a los acogedores, a los ancianos, y se visita la casa de estos últimos, a ver cómo viven. Bueno, para conocer más información sobre estos proyectos podéis visitar la página de la Universidad Politécnica de Valencia, porque tiene un apartado, el apartado de Vive y Convive, ¿no? Y está la solicitud colgada para participar en el proyecto ahí en Valencia y, bueno, está muy interesante el documento.
Bueno, como veis, cada vez hay gente más solidaria y se crean oportunidades de vivir y aprender con proyectos como los que hoy os presentamos. Si queréis estar al día sobre otras noticias similares sobre juventud y ancianos, podéis daros una vuelta por la web canalsolidario.org. Y ahora vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de la cultura. Queremos recomendaros la película Intocable, que es una película francesa, dirigida por Olivier Nakache y Éric Toledano, que cuenta la historia de Philippe, un aristócrata que se quedó tetrapléjico a causa de un accidente de parapente y que contrata como cuidadora a domicilio a Driss, un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel. Aunque a primera vista no parece la persona más indicada, los dos acaban logrando que convivan la elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta y el chándal, dos mundos enfrentados que poco a poco congenian hasta forjar una amistad tan disparatada, divertida como inesperada, una relación única en su especie de la que saltarán chispas.
Pero Cristina, cuéntanos algo que haga diferenciar a esta película del resto.
Bueno, pues básicamente lo que diferencia esta película del resto es que no existe manipulación emocional. No trata de hacernos culpables por la situación personal de ambos personajes. Simplemente busca contar una historia bonita y tierna, una historia de amistad, y lo consigue. Y además lo hace con un humor salvaje y propio, ajeno al empalago de este tipo de películas. Una película que nos demuestra que riéndolo y pasándolo bien también se pueden aprender muchas cosas.
Y para quien le guste más la lectura, ¿qué tenemos?
Pues tenemos hoy Martes con mi viejo profesor, una novela biográfica escrita por el periodista estadounidense Mitch Albom. En ella nos cuenta la relación que él mantiene con su profesor, al que le han diagnosticado una terrible enfermedad terminal, por lo que Mitch decide visitarlo todos los martes y a través de estos encuentros, llenos de conexión y complicidad, ambos intercambian ideas y reflexionan sobre la muerte, la familia, el perdón o incluso el amor. Se trata de una novela muy espiritual que nos ayudará a encontrarnos a nosotros mismos, a la vez que nos instará a reflexionar sobre nuestra vida de la mano de un hombre que depende por completo de los demás, pero que luchará hasta el final con el mayor de los optimismos.
Bueno, Cristina, ¿qué te parece si nos lees un fragmento del texto para que nos hagamos una idea de qué va? Que sé que estás deseando leerlo.
Bueno, si me lo pides así. Bueno, allá va. La vida es una serie de tirones hacia atrás y hacia adelante. Quieres hacer una cosa, pero estás obligado a hacer otra diferente. Algo te hace daño, pero tú sabes que no debería hacértelo. Das por supuestas ciertas cosas, aunque sabes que no deberías dar nada, por supuesto. Es una tensión de opuestos, como una goma elástica estirada. Y la mayoría de nosotros vive en un punto intermedio. Algo parecido a un combate de lucha libre. Sí, podría describirse así. ¿Qué bando gana, entonces? Le pregunto. ¿Qué bando gana? Me sonríe con sus ojos llenos de arrugas, con sus dientes torcidos. Gana el amor. El amor gana siempre.
Bueno,
Bueno, ya estamos acabando. Aunque me gustaría recordaros antes las efemérides de hoy. Tal día como hoy, 30 de octubre, hace 101 años, en 1910 nacía en Alicante uno de los poetas y dramaturgos más importantes de la literatura española del siglo XX. Justamente estoy hablando de Miguel Hernández. Entre sus obras más destacadas encontramos Perito en lunas, El rayo que no cesa y Viento del pueblo.
Muchas gracias, Lucía. Siempre es un placer recordar a alguien tan grande como el poeta oriolano Miguel Hernández. Nerea, creo que tú también querías recomendarnos algo, ¿no?
Sí, claro que sí. Atentos para todos aquellos jóvenes, sobre todo, que vayan a comenzar el proyecto Vidas Compartidas y para todos aquellos que le quieran hacer un regalo a sus abuelitos. Os voy a contar cómo se hace el dulce de membrillo. Vamos allá. Para empezar, se lavan los membrillos y se trocean en cuatro partes. Se quita el corazón y los desperfectos de la piel. Se ponen los trozos de membrillo en una olla al fuego con un vaso de agua hasta que se queden blanditos, unos 30 minutos. Después, por cada kilo de membrillo, se añaden 3/4 de azúcar en la olla. Quien sea un poco goloso, más. Y bueno, se bate todo hasta que la mezcla quede homogénea. Se cocina durante 45 minutos sin dejar de mover y cuando hierva se baja al fuego. Después se pone en un molde, se deja enfriar y listo para servir. Está muy rico, lo recomiendo a todos.
Pues nada, perfecto. Espero que lo probéis en casa y enviéis vuestras recetas, películas, libros preferidos, vuestras sugerencias y comentarios, porque, como os hemos dicho antes, lo más importante de este programa sois vosotros y queremos que participéis y que colaboréis con nosotros. Por eso os recomendamos la dirección de correo elmundoajuicio@hotmail.com o escribirnos a la cuenta de Twitter @elmundoajuicio. Gracias por habernos acompañado. Que paséis un maravilloso martes. Y bueno, queremos agradecer otra vez a Bea por habernos acompañado. Muchas gracias, Bea.
A vosotras.
Y nada, se despide Nerea Gracia.
Hasta luego.
Lucía Orts.
Hasta luego.
Daniel Martínez en control. Y una servidora, Cristina Ortega. Que seáis muy felices y nos vemos el mes que viene.